Vamos a comenzar a considerar el capítulo 1 en adelante, desde el verso 18, más o menos hasta el 2, 6, 2, 7. Pablo nos explica que su intención es hablar el Evangelio y ahora él va a comenzar a predicarnos del Evangelio. Dice ahí en el verso 18, porque, después de decirnos que la salvación es por la fe, después de decirnos que el Evangelio es poderoso, hay un porque, una explicación de lo que Pablo va a comenzar a enseñar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces Pablo, antes de comenzar a explicarnos el Evangelio, él va a hacer una acusación a judíos y una acusación a gentiles. Primero comienza con los gentiles. A los gentiles los va a acusar porque aunque ellos tuvieron la revelación natural de Dios, ellos no respondieron correctamente a esa revelación, la revelación que está a través de la creación. Y va a acusar a los judíos porque los judíos que recibieron la revelación especial de Dios, la cual es la Sagrada Escritura, ellos no fueron fieles al mensaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, el capítulo 2 y 1 del libro de Romanos, los pasajes que vamos a considerar, son aquellos pasajes donde se muestra la culpabilidad del hombre y de su pecado. Entonces, como vamos a ver, la caída de Adán no solo trajo una enfermedad, sino trajo literalmente una muerte espiritual en el hombre. El hombre ya no necesita solo un maquillaje para verse mejor, sino el hombre necesita salir de la muerte por medio de la vida. Y Pablo va a argumentar de forma irrefutable que los gentiles, como los judíos, son culpables ante el juicio de Dios. Por causa del pecado, el hombre ha quedado privado de la gloria de Dios y él se ha rebelado constantemente ante la revelación de Dios, sea la revelación natural, como lo vamos a ver hoy, o sea la revelación bíblica. Entonces Pablo va a hacer una radiografía del ser humano, de su sociedad, la sociedad gentil en la que Pablo vivía, pero ese es un panorama amplio que no solo incluye la generación de Pablo, el mundo antiguo, sino que también es un panorama y un diagnóstico sombrío de lo que es la condición del hombre actualmente. La humanidad, mis queridos hermanos, está arruinada espiritualmente. No es como decía Jean Rousseau, ¿cómo es que llama? Se fue el segundo nombre. Que él decía que esencialmente el hombre era bueno, pero la sociedad lo corrompía, ¿sí? Rousseau decía que el mal era un producto del ambiente, ¿sí? Que realmente el hombre era corrompido por el ambiente, pero no es lo que la Biblia nos enseña, el hombre está corrupto. Y claro, un hombre corrupto produce una sociedad corrupta, ¿sí? Ahora, este mensaje que vamos a leer en Romanos también es muy importante para la iglesia, porque la iglesia dejó de predicar este mensaje, la iglesia dejó de denunciar el pecado del hombre, dejó de denunciar los pecados de la carne, dejó de denunciar la maldad del mundo y el poder de Satanás en este mundo. La predicación contemporánea generalmente está enfocada en satisfacer las necesidades inmediatas de los hombres. Sanidad, prosperidad, hogares felices. Pero no es el mensaje prioritario de la Biblia hablar esas cosas a los hombres. Dios no trajo su evangelio simplemente para centrarlo en las necesidades de los humanos o los deseos y los intereses de cada uno de nosotros. Dios no está solo interesado en la curación de una enfermedad o Dios no solo está interesado en prosperar económicamente a una persona. Dios está interesado en salvar al hombre que está condenado en sus delitos y sus pecados. Y para que el hombre sea consciente de su situación y de su evidente rebelión contra Dios, Dios manda su evangelio. Pero el evangelio muchas veces antes de salvar, el primero tiene que herir contundentemente al hombre y denunciarlo en su pecado. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Y eso es lo que a veces nosotros deberíamos hacer. Antes de prometer salvación, porque claro que el Evangelio es para salvación, nosotros deberíamos ser muy claros que la persona que no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, esa persona nunca va a recibir salvación. Entonces Pablo va a explicarnos eso. Entonces volvamos a ir al 18 y vamos a leerlo con calma y vamos a avanzar. Dice, porque la ira de Dios. Oye, hermanos, a veces uno piensa que Dios es amor y que Dios no sea ira. ¿Sí? La Biblia nos enseña que así como uno de los atributos de Dios es la misericordia, también la Biblia nos enseña que uno de los atributos de Dios es la ira. Ahora, la ira no es como nosotros la conocemos en nuestra experiencia personal. La ira de Dios es santa. Quiere decir que la ira de Dios no es que Dios está disgustado emocionalmente, ni que está estallando en una debilidad de carácter, o que está ejerciendo su ira por un capricho personal. No es un estallido de odio como a nosotros nos sucede a menudo, porque digamos, si mi hijo me molesta y me molesta, llega un momento que yo en un estallido de rabia manifiesto ira. Dios no es así. La ira de Dios se revela o es manifiesta por algo. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la ira de Dios no está asociada a una pasión, a una debilidad o a un sentido de venganza, sino la ira de Dios es la repulsión santa de Dios hacia el mal, su desagrado continuo y permanente contra el pecado. Como dice F.F. Bruce, la ira de Dios es la reacción de la santidad divina a la impiedad y a la rebelión del hombre. O sea, es inevitable que Dios no se aire. Si Dios no se airara, Él no sería santo. Porque como Él es santo, Él tiene que reaccionar ante el pecado. Y esa reacción es santa. Entonces su ira es una manifestación consistente de su ser que reprueba y condena y va a destruir todo aquello que no corresponde a su santidad y a su verdad, ¿sí? Y eso es bien importante entenderlo. Como Dios es santo, es normal que se aire, ¿sí? Hay una ira que es justa, que es santa. Por ejemplo, digamos, podríamos decir que a veces no airarse aún para un cristiano es pecado. Por ejemplo, usted ve las noticias y usted ve que un hombre coge una niña de 4 años en un pueblo, en una vereda, viola a esa niña y mata a esa niña. Si usted no siente ira por ese asunto, usted está pecando. ¿Pecando cómo? Pecando como una persona insensible que ha perdido todo sentimiento de justicia. ¿Sí? Entonces, no siempre la ira es una manifestación pecaminosa. A veces en el creyente es una manifestación necesaria. Por ejemplo, yo muchas veces escucho a algún predicador, predicar y yo siento ira. Jesús, cuando entró al templo y vio lo que estaban haciendo en el templo en sus días, sintió ira. Pero era una ira santa. Entonces, a veces no sentir ira es pecaminoso. Y Dios no es como nosotros, de pecaminoso. Dios no puede ver la maldad del hombre, la injusticia del hombre, y quedar como si no estuviera sucediendo nada. Sería atentar contra su santidad y su justicia. Entonces un Dios santo debe airarse. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Él se aira? Dice ahí que es que los hombres, teniendo la justicia de Dios, la detienen, se rebelan contra ella y practican todo tipo de injusticia y de impiedad. ¿Sí? ¿Cómo Dios puede estar contento con un hombre que se rebela contra su verdad y la detiene y además vive de manera injusta? ¿Sí? Ahora Pablo va a explicar qué es esto de que detienen la verdad. Mira bien el 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? O sea, ellos conocen algo de Dios. Todo hombre conoce algo de Dios. ¿Cómo lo conoce? Dice Pablo ahí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora Pablo nos muestra que la creación y la revelación de Dios que se manifiesta a través del orden natural y de la excelencia y la grandeza de la creación, hace que el hombre sea responsable. Hay un conocimiento que Dios dio a los hombres que los hombres pueden ver. Ningún hombre puede ignorar el poder y la grandeza de Dios, porque la misma creación nos muestra esa grandeza y nos muestra ese poder. ¿Sí? Nadie puede decir que Dios no existe, porque la misma creación da un conocimiento claro de Dios, y los hombres pecan conscientemente contra ese conocimiento. ¿Sí? Los hombres saben que Dios existe, pero los hombres no quieren reconocerlo. Entonces detienen ese conocimiento de Dios. ¿Sí? Y dice ahí en el 21, pues habiendo conocido a Dios de una manera natural, de una manera que pueden observarle a través de la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no era que el hombre no tenía conocimiento, es que el hombre, al tener conocimiento, él escoge negar ese conocimiento. ¿Sí? El hombre quiere sacar a Dios de su camino y quiere eliminar a Dios de sus pensamientos, desterrarlo de su vida. Entonces, la primera reacción del hombre en su rebelión contra Dios, dice ahí en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre, al mirar la naturaleza y la grandeza de Dios, debería glorificarle. Debería reconocer que Dios es santo, maravilloso, grande, sublime. Mas el hombre no quiere inclinarse. El hombre en su rebelión es orgulloso. Él no quiere darle gloria a nadie. Y mire lo que sigue diciendo, ni le dieron gracias. Una característica de la generación que Pablo está describiendo, la generación caída de los hombres, es que los hombres no reconocen al Dios verdadero, ni le agradecen, ¿sí? Entonces el orgullo siempre está ligado a la ingratitud. La rebelión del hombre hace que el hombre rechace y no reconozca las bendiciones de Dios. La criatura, cuando no adora, se vuelve desagradecida. Dios creó la tierra con su plenitud, le dio al hombre la vida, la salud, la familia, las estaciones, la comida, todo lo que puede disfrutar. Y el hombre, sin embargo, responde a Dios con una consistente ingratitud que le manifiesta su profunda rebelión a Dios. Nosotros vemos eso diariamente, ¿no? Las personas no le quieren dar la gloria que le corresponde a Dios. Y las personas, recibiendo tantas bendiciones y beneficios de Dios, no son agradecidas. ¿Sí? Por eso viene la ira de Dios. Por eso viene la ira de Dios. Porque los hombres no quieren darle gloria a Dios. Y tampoco quieren ser agradecidos con Él. Dice, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la consecuencia de no darle la gloria a Dios, ni de reconocer quién es Dios, ni agradecerle a Dios, es que el hombre se entrega a una serie de razonamientos vanos y su corazón fue entenebrecido. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, cuando el hombre saca a Dios de su pensamiento, cuando el hombre comienza a levantar hipótesis, filosofías, ideologías, donde Dios no está en la ecuación, el hombre se vuelve el centro de todas las cosas, y el hombre, siendo el centro de todas las cosas, se introduce en una oscuridad profunda. Por eso, como decía C.S. Lewis muy claramente, él decía lo siguiente: la mejor educación sin Dios solo puede hacer del hombre un demonio inteligente. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra manera de pensar, nuestra mente se vuelve oscura y nuestro corazón se entenebrece. Hermano, ustedes pueden ver eso en nuestros días. Si usted examina el tipo de educación que se enseña en nuestras escuelas, el tipo de educación, de filosofías, de ideologías y de sistemas de pensamiento que se enseña en nuestros colegios y en nuestras universidades, es un pensamiento sin Dios, es un pensamiento ateo, es un pensamiento agnóstico. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nuestros hijos Y los estudiantes que producen nuestras escuelas y universidades son personas con mentes entenebrecidas y con corazones reprobables. Y es una triste realidad. Charles Darwin, con su teoría de la evolución, le dio los argumentos académicos, claro, falsos, al hombre para liberarse de Dios y sacar a Dios de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestras discusiones públicas. Y nuestra generación hoy vive sin Dios, y por causa de que vive sin Dios y rechaza abiertamente a Dios en sus razonamientos, se vuelve una generación necia, como lo dice ahí en el verso 22. Profesando ser sabios, en realidad se hicieron necios. ¿Sí? Yo no sé si usted conoce a esa persona, por ejemplo, que es un profesor de universidad o una persona profesional muy intelectual, muy preparada en la sabiduría de este mundo, pero cuando usted ve su vida es necia. Es como una persona torpe. Es una persona que en su manera de vivir es necia, es estúpida. Porque cuando usted rechaza a Dios, su mente se oscurece, su corazón se entenebrece y usted se vuelve necio. ¿Sí? Y dice ahí en el 23. Ahora, la necedad de los hombres se ve reflejando en varios aspectos. Uno es la idolatría. Dice ahí, en el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que, y esto es bien importante que usted lo sepa como cristiano, mi querido hermano. La religión falsa basada en la idolatría no es un tipo de adoración al Dios verdadero, sino es un tipo de rebelión al Dios verdadero. ¿Cómo así? Hay un conocimiento del Dios verdadero que es dado a través de la creación. Ahora, el hombre no quiere tener en cuenta ese Dios verdadero. Entonces, una manera como el hombre elude al Dios verdadero es creando dioses falsos y adorándoles. Entonces, en vez de adorar al Dios verdadero y santo, el hombre comienza a adorar a otros hombres, hombres corruptibles. El hombre comienza a adorar a aves, el hombre comienza a adorar a cuadrúpedos y a reptiles. Así era la generación de Pablo. La generación de Pablo adoraba a todo. Cualquier ídolo era su Dios. Pero ¿qué es la idolatría? Es el descenso espiritual de la oscuridad de la mente y del corazón del hombre que lo lleva a adorar cualquier cosa menos a Dios. Como decía Warren Wisby, el hombre no ama al verdadero Dios. Generalmente él crea un Dios falso y le adora. Y tanto es su rebelión que si él tiene que hacerlo con sus propias manos, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la mente humana no es un vacío religioso. Si hay ausencia de la verdad, siempre vendrá el error a habitar ese lugar. Entonces la idolatría es una rebelión contra Dios. Revelar, reemplazar al Dios verdadero por adoración a las criaturas y postrarse ante esas criaturas es pervertir la adoración que le corresponde a Dios. Y es deshonrarlo lastimosamente. Horrorosamente, ¿sí? Entonces la idolatría es algo hediondo, es algo horroroso, es algo abominable, es algo diabólico, es la mesa de los demonios, los demonios robándole la gloria a Dios y los hombres cayendo allí por su rebelión contra la verdad de Dios, ¿sí? Entonces hay veces que yo escucho cristianos que dicen, no, pero no importa que el católico se esté inclinando ante imágenes, ante ídolos. Él tiene el mismo Dios, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Ellos violentan la gloria de Dios cuando se inclinan ante ídolos, ante imágenes, ante hombres. Solo hay un Dios. Y la idolatría es una manifestación de la rebelión del hombre hacia Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, eso tiene consecuencias. Usted no puede jugar con Dios, hermano. El hombre no puede jugar con la verdad de Dios sin tener retribución. El hombre no puede introducirse en un terreno santo, pisotearlo y pensar que va a salir inocente de esa situación. Mire lo que dice ahí el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hay una retribución. Como ellos no quisieron adorar a Dios, la consecuencia es que Dios los entrega a la inmundicia, al deseo de sus propios corazones. Es como si Dios, aún en la caída, esto es bueno saberlo, aún en la caída Dios le dejó ciertos frenos al hombre para que el hombre no caiga en la inmundicia y en el deseo de su corazón. Pero cuando el hombre rechaza al Dios verdadero, el conocimiento de Dios, ¿qué hace Dios? Lo deja a sus propios deseos, lo deja a sus propios placeres. Y dejando Dios al hombre en sus propios deseos y placeres, ¿dónde cae el hombre? En la inmundicia. Entonces, de la rebelión a Dios, el hombre pasa ¿qué? A la idolatría. Pero el descenso no queda ahí. Porque al pasar del hombre, a pasar el hombre de la rebelión a Dios a la idolatría, él sigue cayendo en un descenso. Y ese descenso se llama inmoralidad. Cuando los hombres caen en un culto falso o reemplazan el culto verdadero de Dios por rechazar al Dios verdadero, ellos van rumbo a la inmoralidad. ¿Sí? Y eso es una historia confirmada a través de la historia de la humanidad. Siempre que el hombre adora a un Dios falso, siempre termina en inmoralidad sexual. Por eso el catolicismo romano está plagado hoy en día de denuncias con estos curas que se vuelven pedófilos, homosexuales, violadores y abusadores de niños. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina no produce una conducta correcta, sino la idolatría y la falsa religión produce inmoralidad. Perversión en la fe lleva a la perversión moral. ¿Sí? Dios penaliza la degeneración del hombre en su ambiente religioso entregándola a la inmoralidad. Es muy común, hermanos, que la inmoralidad moral del hombre está ligada a la inmoralidad religiosa. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la verdad. Porque cuando nosotros conocemos al Dios verdadero y la sana doctrina y palabra de Él, eso tiene un efecto también tremendo en nosotros. Ahí dice ahora el verso 26. Vamos a describir esa inmoralidad. ¿Cuál es la inmoralidad a la que el hombre llega cuando rechaza a Dios? Dice ahí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces Pablo pone como el peldaño más oscuro de la inmoralidad del hombre en la homosexualidad. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios entrega al hombre la pasión vergonzosa. Y esa pasión vergonzosa se manifiesta en que la mujer deja el uso natural y se envuelve en el uso contranatural y se envuelve en el homosexualismo, en el lesbianismo. Y es tremendo, es como si Dios dijera, como el hombre no quiere saber de mí, hace un falso Dios, yo lo entrego a su inmundicia. Y como él me rechaza, ahora la mujer lo rechaza a él y la mujer se entrega en el pecado de la homosexualidad. Y el hombre, la reacción al ver el lesbianismo, que es lo que dice el verso 27, de igual modo también el hombre entonces entra en ese camino. Deja el uso de la mujer y se enciende en lascivia con los hombres, cometiendo, dice ahí, hechos vergonzosos hombres con hombres. Y claro, todo eso tiene una retribución debido a su extravío. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, ni Pablo, ni la Escritura está de acuerdo con los actuales movimientos LGTBI, donde nos afirman que la homosexualidad es una acción normal y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una unión de amor que debe ser aceptada. Pablo, al describir este pecado, señala varias cosas. Inmundicia. Es algo inmundo que un hombre se una a otro hombre o una mujer a otra mujer. Es algo que deshonra el cuerpo. Es una pasión que es vergonzosa. Es una pasión que va contra la propia naturaleza y el diseño del hombre para el hombre y para la mujer, diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Y es parte de una mente reprobada que conduce al hombre a algo que no le conviene. Hermanos, por eso decíamos que Pablo está haciendo un retrato vivo, actual de nuestra generación, ¿no? Se puede ver todo esto en nuestros días. ¿Sí? Se puede ver eso hoy en nuestros noticieros, en nuestras novelas. Bueno, no en las nuestras. ¿Sí? Nosotros como cristianos no deberíamos tener parte en ese mundo hediondo que cada vez se corrompe más en el pecado y la lascivia. ¿Sí? Dice, ahora Pablo nos va a dar una lista tremenda. La homosexualidad es el primero, no el único. Una lista de 21 pecados que muestran un diagnóstico sombrío de la realidad que quedó el hombre después de la caída. Una decadencia moral que afecta a todos los ambientes del hombre, su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con el vecino, su relación con la familia y la sociedad. ¿Sí? Esta es la lista de pecados más larga que Pablo hace en sus epístolas. Pablo hace una lista en Efesios, hace una lista en Gálatas. Pero esta es la lista más grande, 21 pecados. Nosotros vamos a leerlo. Yo decía, no, esta clase va a ser muy larga porque es que son tantas cosas que uno tiene en el texto y no va a poder avanzar. Y dije, no, y tratamos los gentiles y los judíos. No, no es posible. Es mucho lo que el Señor dice a través de su palabra. Mira lo que dice. Vamos a leerlo y después lo vamos a considerar uno por uno. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedecientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y esa lista, hermano. Ese es el hombre después de la caída. Ese es el hombre rebelado contra Dios, rebelado contra el conocimiento de Dios. Es el hombre en su idolatría, en su inmoralidad. Mire cómo comienza la lista, injusticia. Eso viene una palabra griega que es adikia, que quiere decir sin moral. O sea, una persona, el hombre después de la caída quedó moralmente sin moral. ¿Sí? Ya el hombre no es un ser moral, él en su carácter, en su vida, ya no es una persona recta. ¿Sí? Nosotros debemos saber eso. El hombre sin Dios ahora no, es una persona injusta. Es una persona que moralmente no tiene ningún patrón. ¿Sí? Dice ahí, fornicación, porneia en el griego, que es todo tipo de inmoralidad en el área sexual. Incluye la infidelidad, la prostitución, la homosexualidad, el adulterio, todo. Todo lo que tiene que ver con el área sexual. Cuando el hombre rechaza a Dios, él se vuelve injusto, pero también es poseído por un deseo desenfrenado en el área sexual que lo lleva a todo tipo de práctica deshonesta, vergonzosa. ¿Sí? Dice ahí, perversidad, ponereia, que significa depravación. El hombre se volvió un depravado, hermanos. El hombre solo desea acciones perversas. Hay una maldad seductora en el corazón del hombre que no solo lo motiva a él, sino que lo lleva a tratar a otros de caer en su propia maldad. El hombre no solo está satisfecho con ser un pervertido, él quiere pervertir a los demás. Quiere inducirlos a su maldad. Dice ahí, avaricia. En el griego es pleonexia. Que significa la persona que es fraudulenta, la persona que extorsiona, la persona que es codiciosa, la persona que tiene un deseo desenfrenado y por ese deseo él no conoce límites, sino que por ese deseo de tener las cosas que no le pertenece, pasa al campo de lo ilícito, pasa al campo de la avaricia, pasa al campo de lo ilegal, es el amor insaciable hacia las posesiones, pero de manera ilícita. El hombre perdió toda moral, él quiere ahora tener, él ahora quiere el codicia, él quiere tener dinero, no importa que sacrifique su conciencia, no importa que tenga que estafar a sus familiares, a las personas con que hace negocios, no importa que tenga que modificar la contabilidad de su empresa, no importa que tenga que ser mentiroso a la hora de dar informes, ¿sí? El hombre quiere tener más y más. Maldad, ¿sí? Maldad, kakia en el griego, que quiere decir malicioso, malo. Ya el hombre no se inclinaba hacia lo bueno, sino la persona siempre está inclinada hacia lo malo, a lo peor, hacia el vicio, hacia lo que es desagradable a Dios. ¿Sí? Dice ahí, llenos de envidia, sognos en el griego. Una persona que es envidiosa, una persona que es celosa, una persona que siente sentimientos de desagrado con la prosperidad o el éxito de otros. Una persona que no solo siente envidia de lo que tienen los otros, sino que se alegra también cuando le va mal a los otros. Esa persona que se disgusta porque le está yendo bien a otras personas y no a él. Y aunque no le fuera bien a él, él se sentiría cómodo que le fuera mal a los demás. ¿Sí? Una persona envidiosa. Así es el hombre después de la caída. Dice ahí, más adelante, homicidios. El hombre está lleno de envidia. El hombre también está lleno de homicidio. Fonos, que viene de un obsoleto primario en el griego que es pheno, que literalmente significa matar, asesinar. El hombre después de perder a Dios y el rumbo correcto, él ya no tiene ningún temor de quitarle la vida a su prójimo. Él tiene deseos, ese hombre que tiene el deseo y la intención de herir a otro, y no solo con el fin de herirlo, sino con el fin de matarlo. Dice ahí, el hombre se volvió contencioso, está lleno de contiendas. En el griego eris, que significa pelea. Un hombre que a toda hora está en pleitos, contiendas. Es un hombre que a toda hora está en contenciones, el hombre que, y la mujer, ¿no? Claro, cuando me refiero a hombre, me refiero a varón y hembra, que a toda hora está en peleas, pelea con su esposo, pelea con sus hijos, pelea en el trabajo, pelea con los hermanos de la iglesia, pelea con todo el mundo. Es una persona contenciosa, una persona inclinada al conflicto en cualquier área y ambiente de su vida. Así quedó el hombre después de sacar a Dios de su camino. Está lleno de engaño, dice ahí también, doulos, en el griego, delo, que viene que de una palabra que es señuelo, truco, engaño. La persona que, como decíamos ahora, el hombre sin Dios actúa ahora de manera incorrecta. Él siempre está usando métodos engañosos, clandestinos, para sacar provecho y ventaja. Es el falsificador, es el tramposo, ¿sí? ¿Usted se ha encontrado con este tipo de personas que está describiendo Pablo? Terrible, ¿no? A veces digo terrible porque a veces nos describe a algunos de nosotros. ¿Sí? Dice, llenos de malignidades, kakoexia en el griego. Describe a la persona que viene, que siempre ve a los demás de manera mala. La persona que siempre ve a las personas de una manera oscura. Si usted, la malignidad es aquella persona que siempre ve lo malo, ¿sí? Siempre se está quejando de todo, siempre ve lo negativo en las demás personas, nunca reconoce las virtudes, lo bueno, es como un búho negro, un profeta de oscuridad. ¿Mm? Dice ahí, detractores, catalalos en el griego, que significa la persona que es como... que habla o difama de los demás públicamente, ¿sí? Es aquella persona que se pone como adversario de los otros y los descalifica ante la opinión pública, ¿sí? Es aquella persona que maldice a los demás o habla mal de los demás. Ese es el detractor, el que está siempre exponiendo públicamente a los otros, mostrando lo malo, como decíamos ahora. ¿Qué más dice ahí? Aborrecedores de Dios. Teostigeis en el griego retrata literalmente al hombre que Dios, odia a Dios, que rechaza a Dios, que se burla de Dios, que se levanta contra Dios, que si pudiera literalmente eliminaría a Dios. ¿Mm? Claro, por causa de su vida, su pecado. injurioso. Alazón en el griego es la persona que es jactanciosa, altiva, vanagloriosa, la persona que tiene un concepto de sí mismo más alto de lo que conviene. Se jacta de grandes asuntos, muy ligado con lo siguiente: soberbio, altivo, personas orgullosas, que no adoran a Dios, pero se adoran a sí mismas, que exaltan sus cualidades, que quieren que las demás personas les adoren, les honren. ¿Sí? Aquel altivo. Inventores de males. El hombre no solo hace lo malo, sino inventa métodos para profundizar en su maldad. Es aquella persona que busca nuevas formas, métodos, lugares, situaciones para practicar el pecado, el vicio, la maldad. Es la persona que está buscando nuevas emociones, siempre ligadas al pecado, ¿no? El hombre es astuto, es inteligente para hacer lo malo. Qué cosa terrible, ¿no? Desobedientes a los padres, dice ahí. Se refiere a la actitud de hijos que no se someten a sus padres, no respetan a sus padres, no obedecen a sus padres, son irreverentes, irrespetuosos. Hijos que no acatan órdenes, hijos que no aman a sus padres, no honran a sus padres. Así como se rebela el hombre contra Dios, se rebela contra toda autoridad establecida, la autoridad de la familia. Necios, asinetus en el griego, describe al hombre que no ha aprendido la sabiduría de Dios. Es una persona sin sentido, una persona sin razón, una persona que niega aún el uso legítimo de su mente, y de su conciencia. Una persona que actúa como absurdamente. ¿Sí? Desleal, asintetus en el griego. Describe la persona a la cual no se puede confiar, la persona que es deshonesta, la persona que siempre queda mal, que habla y nunca cumple, que hace negocios y nunca los concreta. Usted no le puede confiar nada, dinero, asuntos, porque es desleal. Sin afecto natural. ¡Qué lista tan larga, ¿no, hermanos? A eso nunca, yo dije, voy a detenerme porque esto casi nunca sucede, casi nunca nos detenemos en estas cosas. Dice ahí, sin afecto natural, astorgos, en el griego, quiere decir sin amor por la familia. Se trata de aquel que ya no siente amor por su esposa, aquel que no siente amor por sus hijos, aquella esposa que no tiene amor por su esposo, aquella esposa que no tiene amor por sus hijos, o en la generación del aborto, eso sí que se ve. Madres que matan a sus hijos en el vientre. Hijos que matan a sus padres. Familias que se odian mutuamente, hermanos que se odian por una herencia. No se hablan entre ellos. No se tiene misericordia en las relaciones familiares. Como decía Jesús, el amor se ha enfriado, ¿no? No hay afecto ni siquiera en el ambiente natural. Un hombre que golpea a una mujer que es su esposa, ¿sí? Sin misericordia, sin amor, se perdieron los sentimientos, la razón. Dice ahí, implacables. Quiere decir que no puede ser aplacado, o contenido, suavizado. Esa persona rígida, fuerte de carácter, rigurosa, que no es capaz de perdonar, que no es capaz de tener misericordia a los demás, que no tiene corazón hacia sus hijos, que no tiene corazón hacia sus vecinos, que no tiene corazón cuando ve la necesidad del pobre, que no tiene corazón cuando ve... No, es una persona implacable, con una justicia extrema en la carne. Dice ahí, sin misericordia. La palabra griega es anelemon. Retrata a la persona que no tiene misericordia, es despiadada. Hiere, mata, aborrece, odia, habla mal, no tiene compasión de los demás. Qué lista tan seria, ¿no? Qué lista tan larga. Pero esa lista describe claramente, es una radiografía, hermano, del hombre sin Dios. El hombre habiendo rechazado a Dios, habiendo rechazado la verdad de Dios. Y dice en el 32, ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios? O sea, no es que el hombre no sepa esto. Si usted va a hablar con una persona impía, usted le dice, mire, la fornicación es mala, si usted le es infiel a su esposa va a tener problemas. Y la persona lo sabe, ¿cierto? Pero aún así le es infiel a su esposa. La persona sabe que hacer trampa en los negocios está mal o no está mal. Está mal, pero aún así lo hace. La persona sabe que mentir, robar, es malo, ¿cierto? Pero lo hace. O sea, ellos entienden el juicio de Dios. O sea, que lo que Dios dice no es malo. ¿Quién es el malo? El hombre. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte. O sea, ellos saben que eso trae muerte. ¿Sí? Pero aún sabiendo eso, dice, no solo las hace. O sea, ya es una aberrancia y ya es una rebelión contra Dios que los hombres, sabiendo lo malo, lo hagan. Pero miren lo que a un grado peor en la maldad del hombre, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces es el hombre que sabe que está mal, pero él apaga la luz roja de su corazón o su conciencia. Él sabe que está practicando algo que es desagradable contra Dios, que Dios aborrece, que Dios en su santidad no le gusta, por eso también rechazan al Dios verdadero. Pero no solo lo hace, sino se complace con los otros que lo practican. Aquí Pablo nos está describiendo no solo al hombre en su pecado, sino cuando la sociedad en general aplaude, se entusiasma y promueve el pecado. O sea, ese es el nivel más bajo de degradación moral del hombre en una sociedad, cuando no solo hacer el mal es evidente, sino cuando el hombre se divierte en él y lo aplaude. Este es el clímax de la perversidad del hombre. Hermano, si usted se pone a mirar esa lista que acabamos de leer, es el entretenimiento que nosotros recibimos en la televisión. ¿Sí? ¿Las novelas de qué hablan? De santidad, de justicia, de modestia, de virginidad. ¿O de qué hablan? Sí, las novelas que usted ve. Espero que usted no vea eso, porque si usted ve eso, usted se está complaciendo en cosas que Dios aborrece, hermano. No solo novelas, a veces nosotros vemos unas películas, hermano. Homosexualidad, asesinato, violencia. Muchas de las películas que hoy en día son, no sé, de los filmes que recaudan millones. Es el ladrón que roba y en su astucia puede ser libre aún de la policía. Y es el bandido. Sí. Hermanos, y ese es el entretenimiento de nuestra generación. Asesinato, muerte, robo, inmoralidad sexual, infidelidad, homosexualismo. La música de nuestros días, mi hermano. Si ya encontró una canción que usted pudiera dedicarle a su esposa, usted no la encuentra. Usted encuentra la canción que le dedica al amante, o a la esposa que le fue infiel con el amante, o la que cantan los jóvenes de nuestros días, que parece pornografía auditiva. ¿Sí? Esos síntomas de que hemos llegado a unos grados de decadencia espiritual extraordinariamente perversos. Alguien decía, el hombre que aplaude o anima a los que practican lo vergonzoso, aunque no lo practique él mismo, no solo es tan depravado como los que los practican, a menudo su diversión demuestra que él es más depravado de aquellos que lo practican. Por ejemplo, piensa en un hombre que mira pornografía. Él no es igual de depravado a la pareja que está haciendo el acto. Dice nuestro hermano, él es peor, porque él se está divirtiendo y entreteniendo en una industria totalmente diabólica, totalmente destructiva, totalmente corrompida. Y a veces, lastimosamente, el hombre en su carne le gusta entretenerse en esas cosas. ¿Sí? Hermano, nuestros noticieros aplauden todo ese tipo de prácticas. Es interesante que yo, viendo por internet, Hoy a las, en este caso a las mujeres actrices de este, de esta industria, hoy las entrevistan en los noticieros. ¿Se puede creer eso, hermano? Las prostitutas, las rameras, hoy salen sin vergüenza en un noticiero, mostrando cómo ganan dinero, mostrando cómo son famosas, mostrando cómo ganan premios. O sea, ese es el clímax, hermanos, de una sociedad que perdió a Dios. Es una sociedad que se rebela contra la verdad de Dios. Una sociedad que definitivamente solo le espera el juicio y la ira de Dios. ¿Sí? Tremendo este capítulo, ¿no, hermanos? Este capítulo es una descripción actual, vivida, del hombre sin Dios. Ahora, gracias a Dios, el libro de Romanos tiene 16 capítulos y no solo uno. Porque si fuera solo uno, ¿qué sería de nosotros? Porque podríamos decir que cada uno de nosotros vivíamos esa vida también sin Cristo, ¿no? Vivíamos en pleitos, en enemistades, siendo mentirosos, siendo tramposos, vivíamos en fornicaciones. Pero gracias a Dios porque llegó su evangelio. Solo que su evangelio, como decíamos la vez pasada, antes de mostrarnos la cura, el evangelio primero muestra la enfermedad, muestra la condición en la que quedó el hombre, muestra la condición en la que puede llegar el hombre sin Dios, sin Cristo, sin la palabra. Y eso es lo que hace al hombre digno del juicio de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace. Por eso, hermano, viene la ira de Dios. ¿Ustedes creen que, como decíamos al comienzo y leíamos por Pablo, que un Dios santo va a permitir que el hombre viva esas cosas y Dios no va a tratar el pecado del hombre? Por eso existe el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Ahora, ya haciendo unas aplicaciones prácticas para nosotros, bueno, por un lado, eso nos muestra la condición en la que estábamos sin Cristo. Por otro lado, eso nos da idea de lo que es una antropología bíblica. El hombre después de la caída no es bueno, mi hermano. ¿Sí? No es bueno. A veces nosotros decimos, ah, esa persona es tan buena, solo le falta creer en Cristo. Ay, hermano, si usted conociera a esa persona. Yo alguna vez les conté la experiencia que tuve con un ratón en mi casa. Ah, contárselas otra vez. Una vez pusimos veneno para un ratón y el ratón no volvió a aparecer. A los meses mi esposa estaba barriendo el patio y haciendo aseo el patio y se acordó unos muebles y apareció el ratón. El ratón se había comido el veneno y estaba seco. Mi esposa apenas vio el ratón, pegó un grito terrible. Yo pensé que le había pasado algo, salí yo corriendo para el patio a ver qué había pasado. Cuando la veo estaba gritando viendo el ratón seco y el ratón se veía horrible, seco. Entonces ella me dijo, álcelo usted porque a mí me da miedo. Entonces yo cogí el ratón para alzarlo. Cuando cogí el ratón para alzarlo, le di vuelta al ratón para subirlo en el recogedor. Cuando el ratón, ya que se veía horrible, seco, lo volteé, el ratón estaba lleno de lombrices por dentro comiéndoselo, hermano. Oh, esa imagen sí fue peor todavía. Qué imagen tan repugnante. Hermano, nosotros somos como ese ratón seco, el hombre es como ese ratón seco. ¿Saben qué hizo Pablo acá en este pasaje? Nos volteó el ratón. Y nos mostró las cosas que están corrompiendo al ratón por dentro. Esos hombres que usted a veces ve tan buenos, hermano. O esas mujeres que usted dice en el mundo, no, ustedes no están malas. Ay, hermano, si usted conociera las lombrices que lo están corrompiendo por dentro. La mentira, la lujuria, el engaño, el odio. Es terrible, hermano. El hombre se está muriendo en sus pecados y en sus delitos. Por eso necesitábamos un poderoso Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Y ahí usted entiende el amor de Dios también, ¿no? Como el hombre siendo quien era, Jesús siendo el Hijo de Dios, deja su gloria y viene a visitar a un hombre así en pecados, ¿no? Un hombre destruido totalmente. Y Jesús viene a amarlo, a salvarlo, a reconciliarlo y hacer de ese hombre que parecía perdido un hombre nuevo en él y llevarlo a la gloria. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? Ese es el Evangelio, que Dios nos amó a nosotros siendo pecadores y nos dio un poderoso Salvador, que no solo nos va a salvar del infierno, sino también nos puede salvar y nos salva, como vamos a leer a través del libro, de esas lombrices que antes teníamos y nos estaban corrompiendo por dentro. Entonces, esto nos da una nueva perspectiva del Evangelio de Dios, de la situación del hombre, pero también del amor de Dios y de su justicia. Amén. Ahí usted también va a entender por qué cuando Jesús, yo estaba leyendo en estos días el Evangelio de Marcos y terminé de leerlo, y Jesús dice orando en la cruz, Padre, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué Dios abandonó en la cruz a Jesús, mis hermanos? Porque cuando Jesús estaba yendo a la cruz, estaba yendo por nosotros. Quiere decir que cuando el Padre va a juzgar y va a poner el pecado de nosotros en la cruz, el Padre no puede tener misericordia con su Hijo, sino que el Padre lo tiene que juzgar como el peor de los pecadores. Porque aunque Él no era pecador, Él estaba llevando nuestros pecados. Y la ira santa de un Dios santo estaba juzgando al Cordero Santo en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros ahora pudiéramos ser perdonados y justificados. ¡Qué glorioso! Nosotros a veces no alcanzamos a entender la obra de la cruz, mis hermanos, y lo que hizo Jesús por nosotros. Pero yo sé que el estudio de su palabra cada vez abre más nuestros ojos a las grandes verdades de la fe cristiana. Podamos amar más a nuestro Señor. Podamos también predicar un evangelio más claro, ¿no? Un evangelio que denuncia el pecado, que no calla ante la maldad del hombre. Porque eso es lo que es ser luz, mis hermanos. Si nosotros le decimos al mundo que está bien que estén sus fornicaciones, que está bien que estén sus mentiras, que está bien que estén sus trampas, que está bien que sigan en su homosexualidad, les estamos engañando. Nosotros somos la voz de la conciencia de este mundo. Y no solo tenemos que hablarnos a nosotros, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a caer en esas mismas cosas. También tenemos que hablarle a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cuando sus vidas están al borde del abismo y deben ser advertidos de la ira de Dios, ¿no? En estos días yo estaba viendo, ustedes vieron lo que sucedió con este camión de gasolina en Tajarenas, que se llama el pueblo. Tremendo, yo vi la entrevista que le hicieron al conductor del camión. Dice que se volcó el camión y él salió como pudo del camión, y cuando vio cómo la gente comenzó a llegar con los galones a robarse la gasolina, él dice que él comenzó a gritarle a la gente, no saquen la gasolina, eso es muy peligroso. Entonces llegaron los policías y comenzaron a advertir a la gente, pero la gente en su codicia absurda comenzaron a empujar a los policías, y los policías y el conductor por miedo tuvieron que alejarse. Las personas pensaron que estaban jugando con algo cuando ¡boom! Hermanos, así va a suceder con el hombre. El hombre piensa que está jugando con cosas que no son peligrosas. Pero el pecado algún día va a encender el juicio de Dios. Pero nosotros somos como esos policías que debemos advertir. Tengan cuidado. Tengan cuidado, porque el hombre no va a poder huir de la ira de Dios. En algún momento la ira de Dios se va a encender. Y va a caer sobre todo aquel que se rebele contra Dios y su verdad. Señor, nos ayude. Señor, nos ayude. Para mí estudiar este libro es algo precioso, es algo necesario, es algo confrontante también. Porque cuando hablamos de esa descripción de 21 ítems, más de un ítem siente que uno lo está exponiendo el Señor. Siente que el Señor le está avergonzando de cosas que tal vez necesitamos arrepentirnos y considerar delante de Él. Entonces es muy bueno el poder tener este tiempo.